El desmentidero. Pues sí, sí, esta va a ser un poco la música que introduzca esta nueva sección en la que el desmentidero va a tratar algunas noticias que surjan, algunas que nos enviéis por correo electrónico o por WhatsApp. Ya sabéis, recordamos, aprovechamos para recordar que radio@fapaginerdelosrios para cualquier correo electrónico, cualquier propuesta del desmentidero, y el 610-56-3306 para el desmentidero. Y también, cómo no, vamos a continuar con cosas de asociaciones porque siguen surgiendo preguntas. Así que esta semana vamos a escuchar en el desmentidero, vamos a preguntarle a pues una persona que es experta, desde luego, por una noticia que apareció la semana pasada en La Vanguardia, que con el titular más breve, pero venía a decir que Van Grieken niega la ilegalidad de los cobros de colegios concertados y subraya su confianza en la inspección educativa. ¿Qué nos van a decir al respecto? Pues para ello vamos a hablar con José Luis Pazos.
Pues abordemos las dos cosas, tanto la afirmación de que no son cuotas ilegales como el hecho de que es la inspección la garante de estas cuotas, de que estas cuotas no se produzcan, y por tanto el consejero lo que hace es poner, como se suele decir, la pelota en el tejado de la inspección educativa. Ya en el año 2013, mediante una orden de finales del 2012, que cambiaba la regulación de la jornada escolar para favorecer aún más la extensión de la jornada continua, en esta orden se incluyó un cambio que era teóricamente menor, que no pasó desapercibido para la FAPA y que ocultaba una cuestión que a la larga se ha mostrado muy beneficiosa para intentar camuflar estas cuotas que teóricamente son voluntarias dentro de un marco de legalidad que hasta esa fecha no era tan claro, ¿no? A ver, me explico. En esa orden, en el artículo 2.3, se podía leer que los centros escolares concertados con jornada escolar partida deberían respetar un intervalo de duración entre la jornada de la mañana y de la tarde que podía oscilar entre una hora y un máximo de 3 horas. Hasta ese cambio, el periodo entre jornadas de mañana y de tarde era igual que los públicos. Con carácter general era de 2 horas, pero aquí se permitió ir hasta 3. ¿Por qué se hacía esto? Se hacía porque así se podía encajar con mayor facilidad en esa hora una hora escolar complementaria o lectiva, que es lo que se suele entender como la sexta hora, que es la que se paga y que de alguna manera los centros de los concertados dan a entender que es una hora más, que evidentemente supera a la jornada lectiva que se tiene en la escuela pública y que por tanto, como es una hora más, pues hay que pagar la parte, ¿no? Esto era difícil de encajar dentro de un horario en el que solamente había 2 horas, porque el tiempo para comer y para el ocio justo después de la comida pues dificultaba que allí encajara una hora, pero se hacía encajar. En cualquier caso, a partir de este cambio, estas cuotas quedaban claramente colocadas fuera del horario lectivo con el cambio. ¿Por qué? Pues porque se ponían normalmente justo detrás de la jornada partida, la jornada de la mañana, que es la jornada partida, y ya de alguna forma volvemos a quedarnos con 2 horas para el comedor justo después de esa hora. Esto dificulta mucho que las familias puedan evitar estas horas, porque no es lo mismo si esta hora se pusiera a continuación de la jornada partida una vez finalizado el horario lectivo de la tarde, porque la familia cogería al niño o a la niña, se lo llevaría y ya está. Pero claro, hay muchas familias que le pagan el servicio de comedor, dejan a sus hijos a comer, y lo que no pueden hacer es irse a buscar a su hijo para que no esté en esa hora escolar complementaria y devolverlo después para que esté en el comedor. Si no se lo llevan, porque la mayoría de ellos lo van a poder, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos menores de alguna manera quedan excluidos del grupo porque no están pagando esa actividad, que teóricamente no es lectiva. ¿Qué ocurre con los menores cuyas familias no pagan esa hora? Pues por un lado, se quedan normalmente en un aula vigilado pero sin actividad alguna, apartado del grupo, una actividad menor, pero si la familia decía que quería que se pagara, que su hijo, aunque no pagara, tuviera derecho a esa hora, pues de alguna manera el centro estaba obligado a que el menor no quedara excluido y tenía que participar de la actividad si la familia se empeñaba en ello. Claro, cuando esto ocurría, lo normal es que esta familia poco a poco viera cómo se le animaba amablemente a cambiar a su hijo y su hija de centro.
Este escenario provocó desde entonces que las quejas por estas cuotas teóricamente voluntarias que se institucionalizaron, si es que algún centro no las tenía, pues aumentaran. ¿Qué ocurre al aumentar? Bueno, pues que en el año 2016 se publican las instrucciones anuales sobre las cuotas y como ya al anterior director general de Casa Ayuda, Javier Gastar, le había tocado intentar dejar claro que no había cuotas y que no existían, incluso lo dijo en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid y la anterior consejera, Lucía Figar, también lo había negado ante los medios y montones de comparecencias en las que este tema salía. Bueno, pues las instrucciones anuales se hacen un poco más concretas, hasta la fecha eran bastante laxas en este tema, pero tampoco es que las del año 2000, para el curso 2016-2017, aunque sí que digamos que generan unas instrucciones que son mucho más acotadas y más concretas que las anteriores, sí que tienen una cierta confusión generada por una mezcla de denominaciones. En cualquier caso, a raíz de estas instrucciones y de las quejas reiteradas y de varios informes que existen y que se han ido publicando en su momento presentados por la FAPA General de los Ríos junto con CICAE, lo que sí ocurre es que desde la Dirección General de Becas y Ayudas, con Ismael Sanz al frente, se plantea una revisión desde la inspección como respuesta a tanta situación de queja respecto de las cuotas. Se hace una inspección real y según los datos que se aportan al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en mayo del 2017, resulta que hay 531 centros privados concertados que se han inspeccionado. De estas inspecciones, la mayoría de las cosas que aparecen, pues los inspectores trasladan verbalmente a los equipos directivos de estos centros que hagan cambios porque están fuera de lo que la norma les dice. Esta traslación de forma verbal de algunas cuestiones no es algo irregular, es algo muy común tanto en la pública como en la privada concertada. Pues, hombre, a veces hay errores que se pueden subsanar fácilmente y esto no da pie a emitir ningún informe específico ni nada por el estilo. Pero cuando pasa el tiempo de hacer caso a estas instrucciones verbales, bueno, pues resulta que los inspectores se ven en la necesidad de emitir un informe respecto de todo aquello que han visto que no es correcto y aún así pues no se ha corregido. Estos informes se trasladan a la Dirección General Territorial y de estos informes se deriva la notificación a 156 centros privados concertados para que corrijan todo lo que en sus actuaciones no se ajuste a la normativa vigente. Cuestiones que aparecían en estos informes, por ejemplo, la insuficiente información a las familias sobre la voluntariedad de las cuotas, la existencia de paquetes de servicios que llegaban incluidas a 15 diferentes cosas, la obligación de contratar seguros escolares privados y, además de lo anterior, es conocida también la existencia de donaciones voluntarias que se realizan las fundaciones. Bueno, después de todos estos informes, con estas notificaciones que se envían a los 156 centros privados concertados, que desde las direcciones territoriales se consideran que se tienen que corregir, esto supone, en teoría, la apertura de 156 expedientes que ahora, al parecer, han sido cerrados en su totalidad, porque, según el Consejo de Educación, no existen cuotas ilegales y la inspección educativa es garante de que esto ha sido así y añade en la otra parte, ¿no? En la parte que la inspección educativa es independiente para abrir y cerrar los expedientes, con lo que pone el foco en la inspección. Es falso, porque la inspección no tiene independencia de los gobernantes de turno, de hecho depende jerárquicamente, por un lado, de la Viceconsejería de Organización Educativa y, por otro lado, de las Direcciones de Área Territorial, y desde luego no es nada raro encontrar a un inspector o una inspectora que te cuenta cómo en algún momento ha tenido que modificar un informe porque ha sido presionado por ello por algún responsable político de turno y evidentemente ni tienen capacidad para abrir los expedientes ni tienen capacidad para cerrarlos, porque esto lo hacen los responsables políticos y la administración educativa a través de las directrices que estos responsables políticos les dan. De manera que el inspector eleva su informe y después escapa de su control si se abre o no se abre el expediente y si se toma medidas o no toma medidas en función de lo que en el informe se puso. De manera que también es muy habitual encontrar inspectores que te dicen que muchos de sus informes han dormido en el cajón del sueño de los justos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al final es una decisión política y no una decisión administrativa la que hace ir contra determinados centros, en este caso privados concertados, por el tema de las cuotas. Y es porque, entre otras cosas, los inspectores realmente tienen tres caminos para controlar a los centros concertados. Por un lado, el pago delegado de los salarios, que es un tema en el que sí que intervenían, la admisión del alumnado y el tema de las cuotas. Sobre las tres cuestiones se han ido quitando todos los mecanismos de control, hasta prácticamente hacerlo desaparecer. De hecho, bueno, nadie extrañará si digo que las visitas a los centros concertados se avisan, salvo situación muy excepcional en la que se tengan pruebas de algo excesivamente irregular y se quiera pillar, como se suele decir, con las manos a la masa, pero se avisan de manera que a nadie le van a pillar hablando de cuotas ilegales o irregulares. Bueno, además de que hay que añadir que la inspección educativa no solamente es dependiente de los responsables políticos de turno, sino que la Consejería de Educación ha trabajado mucho el hecho de que la mayoría de los inspectores accedan a esa posición como inspectores accidentales, que obviamente lo que hacen es que dependan de su buen hacer, en teoría, desde el punto de vista de estos responsables, para que sigan siendo inspectores accidentales o no. Y luego hay que tener una última cuestión en consideración, y es que el Tribunal Constitucional ya ha dejado muy claro que si bien para la escuela pública, obviamente, para los funcionarios, las circulares, las instrucciones y las resoluciones son de obligado cumplimiento, en tanto que las reciban de forma directa para que actúen en un sentido concreto, esto no es así en los centros privados concertados, porque para que se consideren realmente obligados a funcionar de una determinada manera, tiene que existir una orden o una norma de rango superior. No está tan claro que se les pueda obligar a cumplir circulares, instrucciones o resoluciones, como en este caso ocurre con las instrucciones sobre las cuotas, ¿no? Bueno, ellos en el fondo tienen una capacidad, según la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, artículo 57, en algunos de los puntos del artículo 57 de la LODE, por el que tienen competencia para fijar las aportaciones de actividades escolares complementarias, y por tanto todo esto genera dos cosas. Una, que no es cierto que la inspección sea la garante de que no existan las cuotas, porque no tiene capacidad real para impedir que existan, ni tiene capacidad real para sancionar a los centros por su existencia. Por otro lado, es bastante injusto que el consejero ponga encima de del tejado de la inspección educativa este comentario, por el que se supone tienen que garantizar todo esto sin poder, porque lo que está haciendo es quitarse la responsabilidad que tiene él como consejero de Educación de garantizar la gratuidad de la enseñanza según el mandato del artículo 27 de la Constitución Española. Así que, por tanto, desmentido. No es verdad que no existan cobros obligatorios, siguen existiendo, aunque estén camuflados ahora y tengan apariencia de legalidad, y no es cierto que la inspección educativa pueda garantizar que las cuotas no se estén cobrando.
Pues esta es la respuesta en el desmentidero al titular que publicaba en este caso La Vanguardia. Van Grieken niega ilegalidad en los cobros de los colegios concertados y subraya su confianza en la inspección educativa. La respuesta, como algunas y algunos habéis comprobado, es de José Luis Pazos. Así que, ¿qué? ¿Ha sido un error? ¿Fue por un error? ¿Quién sabe? ¡Qué fuerte viene este tema, Coti! Vamos a dejaros con él.